Estás escuchando los podcasts de organizotuviaje.com. Nos presentamos. Yo soy José.
Yo soy Eva. Y toda la información por escrito de lo que hablaremos aquí la tienes en nuestra web, organizotuviaje.com, con un montón de inspiración para cumplir tus sueños viajeros. ¿Empezamos?
Venga.
¿De qué vamos a hablar hoy? Vais a flipar. Normalmente buscamos una banda sonora para los podcasts que esté así relacionada, pero es que hoy hemos cogido la banda sonora original.
La mejor.
O sea, la original. Hoy os llevamos
a Tokio y estamos directamente en la estación de Tokio. Pues estamos en Tokio, Japón,
en la Tokyo Station. O sea, más en Tokio no podemos estar. Y la banda sonora más original no puede ser, porque esperamos que oigáis lo mismo que nosotros. También es verdad que os vais a dar cuenta de que el silencio aquí es brutal. Una de las estaciones más transitadas de la ciudad. Pero venga, vamos allá. Curiosidades de la primera vez en Tokio.
Arrancamos o cogemos el tren. Ahora mira, uno viene aquí voceando. Cosa rara.
Qué raro, sí señor. Viajar a Tokio por primera vez. A ver, las sensaciones cuando visitas esta ciudad por primera vez. ¿A ti, en tu caso, cuáles fueron?
Bueno, en nuestro caso ha sido, esta es la segunda vez que estamos aquí en Tokio, pero bueno, la primera vez que llegamos, salimos de la estación de metro, empezamos a caminar y decíamos, pero si no se oye nada. Veías coches, veías un montón de gente caminar, bicicletas, y no había ni un ruido.
Tus ojos te lo están enseñando, pero es que no lo escuchas. Entonces es muy flipante esa sensación de silencio total en todas partes. O sea, tú estás en una avenida inmensa donde ves pasar un montón de coches, donde el semáforo está a tope de gente al lado tuyo y sin embargo no escuchas nada. Eso es muy flipante. Es muy flipante el metro. El metro de Tokio también, cuando lo ves por primera vez, ves ahí 80 líneas, 80 colores, números por todas partes y dices, ¿pero qué es esto? Es que yo ni con el Google Maps me apaño. Y luego es tan sencillo como fijarte que tienen un numerito al lado, la estación a la que vas, y es simplemente, esa es la tarifa que tienes que pagar y lo que tienes que marcar en la máquina. Súper fácil. Todo es muy lógico. Y es verdad que es una de las cosas que llama la atención mucho en Tokio y en general en Japón, que todo tiene una lógica aplastante, lo que pasa que no tiene nada que ver con lo que tú pudieras imaginar.
¿Qué más choca? ¿Qué más cosas chocan en Tokio? La limpieza.
Buah.
Que bueno, es que no encuentras un papel en el suelo. Y si lo hay, hay una persona que va, lo recoge y lo pone en una esquina, escondido, o sea... Bueno.
No hay papeleras, chicos. Entonces, imaginaros, tú coges algo y dices, ¿y qué hago con el papel? Pues te lo tienes que guardar, porque no hay papeleras, pero tampoco se tira al suelo. Todo está súper limpio. Solo os diremos que el otro día vimos en un bar que estaba cerrado cómo tenían la zona de la basura y es que, bueno, es que no sé cómo explicaros.
Otra de las cosas...
Ni en tus mejores intenciones lo podrías hacer.
Otra de las cosas... Pues eso, que identifican a los japoneses, el orden.
Total. El otro día era eso, tenían los cartones así, todos juntitos, aplastados, preparados ya directamente para que pase la prensa por ellos, todos los plásticos, todas las botellas aparte, los botes, o sea, pero una basura, que es que yo iba con mi papelito y digo, todavía les desordeno la basura a los japoneses, muy tremendo. Los barrios de Tokio, os vamos a hablar ahora de ellos, tan diferentes unos de otros, la sensación de que estás andando en medio de un cómic, el colorido, todo es raro, vas con la boca abierta... Tokio es una locura en general. Así que venga, os enseñamos y os contamos cómo es Tokio y qué ver y hacer en Tokio.
Venga,
vamos allá.
¿Qué ver y qué hacer en Tokio?
A ver, pensad que esto es una ciudad inmensa. Cuando os hablamos de Nueva York, nosotros que hemos estado un montón de veces en la ciudad americana de pelis por excelencia, siempre decimos que es muy importante organizarse muy bien cuando vayas a hacer ese viaje. Con Tokio pasa lo mismo. Hay muchos barrios, hay mucho que ver y es muy importante ser un japonés estricto,
totalmente,
no dejar nada a la improvisación y organizarlo todo. Así que os vamos a contar algunos de los barrios en los que tenéis que tener, pues eso, organizado
sí o sí,
todo
eso es.
Y que tenéis que conocer sí o sí. Empecemos por el que más mola. A mí por lo menos es el que más me gusta.
El que más neones tiene.
Sí, y los contrastes también.
Eso es.
Nosotros esta vez nos hemos alojado en dos hoteles en Tokio y uno de ellos fue en este barrio, el barrio de Shinjuku.
Muy bien pronunciado.
Shinjuku, sí señor. Aquí tienes también una zona que se llama Kabukicho.
Eso es.
¿Lo he dicho bien ahora?
Eso es, que es el barrio rojo de Tokio.
Bien, está bien
dicho.
Muy bien, Kabukicho. Muy bien. Pues os explicamos qué es lo que vais a ver aquí. Mirad, en Shinjuku haceros a la idea, pues eso, de eso, esas fotos que hemos visto de los neones de mil colores por todos sitios.
Neones nos referimos, pues eso, a edificios altos con un montón de carteles de colores iluminados con todo en japonés. Pero cientos en una calle.
Eso es. Y por otro lado, a pantallas tremendas con un colorido alucinante. O sea, todo el que le falta a las personas lo tienen los dibujos animados allí, los dibujos japoneses, porque es brutal el contraste ese. Entonces, todo está lleno de pantallas. Es como estar en Times Square, es como estar en Londres, ¿no? Ahí,
con
pero
un
a lo
montón
bestia.
De restaurantes, tiendas, centros comerciales.
Cuando decimos un montón, es uno tras otro, pared con pared. Y en los restaurantes, por ejemplo, tienes, que eso también nos llamó mucho la atención la primera vez, tienes simulaciones de la comida, o sea, tienes un plato de pasta hecho como si fuese el
sí,
Museo
como
de la Cera.
Eso es.
Y entonces te ponen ahí el precio y lo puedes
ir
viendo.
Para que te hagas la idea de lo que tienen a más allá de la carta, ¿no?
Claro, porque pensad que también es una zona muy turística y entonces, además de estar en japonés, todo está en inglés y todo es muy visual, pensado para los que no sabemos japonés.
Y hablando de la comida, si vienes a Japón, te tiene que gustar la comida asiática, la comida japonesa.
Sí,
el pescado,
un dato importante. Haremos
la pasta,
de todas maneras,
el ramen, las sopas.
Sí, y haremos de todas maneras un podcast específico de Japón, porque este es de Tokio y en el de Japón os contaremos esas cosas que es necesario saber, esas cosas que tenéis que tener en cuenta y que es importante que se conozca antes de venir a Japón. Hablando de Shibuya, ¿qué
de
ver?
Shinjuku.
Shinjuku, perdón.
Shibuya todavía no hemos llegado.
Shinjuku. Hablando de Shinjuku, lo que os decíamos, nosotros nos alojamos esta vez en un hotel pequeñito en todo el barrio de Kabukicho, que le llaman el barrio rojo, el barrio que nunca duerme, que está lleno de bares y de pubs, y os diremos...
Y de clubs,
con chicas así vestidas como de gatito, con unos carteles en la puerta anunciando, y os diremos que hemos dormido bien. O sea, que es flipante, nos hemos puesto...
La calle estaba en el pleno barrio con jaleo, pero es que al final, como no hacen ruido los japoneses,
claro,
pues tampoco se oía mucho lío.
Todo.
Y era un barrio que funciona a las 24 horas.
Que cuando salíamos por la mañana, la gente salía de borrachera de los bares. Y es que decíamos, joder, es que esto estás en España o en otra zona de plena marcha y es que ahí no descansas un minuto. Pues hemos dormido perfectamente. Además, un hotel muy chulo porque tenía el futón.
Eso
que hemos
es.
Grabado un TikTok y un Reels ahí enseñándoos cómo se monta y se desmonta el futón en un hotel tradicional aquí.
Eso
en,
es una habitación tradicional japonesa que tiene sus puertas correderas, las ventanitas, duermes en el suelo, en el tatami.
Sí,
o sea que
muy guay. Eso también en el podcast de Japón, os lo comentaremos. Dentro de Shinjuku, aparte eso de la zona de lo que llaman el barrio rojo, ¿no? Y de todos los neones, hay algunos puntos que no podéis perderos. Esta vez hemos descubierto uno recientemente abierto, que es un cruce, el de Shibuya, del que os vamos a hablar a continuación, es el más famoso porque es el más transitado. Pero este otro, que está justo a la salida de la estación de Shinjuku, es súper transitado y tiene, es un...
Sí, pero tiene una cosilla diferente.
Claro, tiene, es como un paso de cebra, ¿no? Pero varios, así... Realmente es un cruce porque son varios pasos de cebra en distintos sentidos y mientras estás esperando el semáforo ves arriba una proyección en 3D de un gato y entonces el gato parece que se te viene encima. Hay también como unos platillos volantes, o sea,
hay
es que es brutal.
Hay una nave espacial que parece que va a salir del edificio
hacia
Pero
estamos
fuera.
Hablando de una proyección de eso, de unos minutos en el que tú estás esperando el semáforo y se te viene el platillo volante
y
encima.
Y qué bueno que al final se te pasa el tiempo y bueno, y te quedas mirando más tiempo, más todavía.
Muy guay, ese rinconcito. No podéis perderoslo. De todas maneras, siempre insistimos muchísimo en que por mucho que intentemos transmitiros, contaros, daros mucha información en los podcasts, a través de redes sociales, toda la información la tenemos en las guías de organizotuviaje.com. Es la manera en la que lo podéis guardar. Nosotros podemos actualizar la información, que no siempre lo podemos hacer de otra manera. Todo lo vais a tener en la guía de Tokio de organizotuviaje.com.
Eso es. Ahora
lo
mismo,
tenéis ya,
ahora
de hecho,
mismo, eso ya está publicado. Sí que tendremos que actualizar algunas cosillas y añadir otras.
Como lo del gato, pero nada. Cuando escuchéis este podcast, contad con que ya está. Así que buscad eso en la guía de Tokio de organizotuviaje.com, donde vais a poderlo ver todo. Y en Instagram, a través de las redes sociales también.
Y además,
el gato.
Además de un gato, es que puedes ver...
Es que vamos y venimos, porque es que hay tanto que ver, chicos.
Puedes ver a Godzilla en un edificio de 50 metros, bueno, a la altura de Godzilla.
Claro.
Lo que mide Godzilla está en tamaño natural.
Pensad, rascacielos, grandote, y de repente ves ahí un dinosaurio que es Godzilla, pues eso
por
pasa en Tokio
de los
también,
edificios.
En Shinjuku. Lo que dice José es que está situado a 50 metros, que era la medida real de Godzilla en la primera película. O sea, es que aquí no hay nada dejado a la improvisación, chavales. Es que si mide 50 metros es por algo. Cuando no entendemos algo decimos, no lo entiendo, pero por algo será. Y es que aquí se... es que no hay pérdida. En otros países no, pero aquí no hay pérdida. Más cosas que puedes ver aquí. Pues con todo ese contraste de neones, de esa modernidad, de esa sensación de estar en medio de un cómic, el otro día fuimos a un teatro tradicional de unos monólogos japoneses que...
Es que verdad, hablan en japonés, ojo, ¿eh?
Claro, monólogo, a ver, no penséis en un monólogo humorístico, que no es como la idea que nosotros
sí,
tenemos
es que
en España.
Tampoco se reían mucho, ¿eh?
Pero... No, sonreían, José, porque son muy discretos, sonreían los japoneses y las carcajadas no es tanto. Y entonces es ese contraste, ¿no? Os lo vamos a dejar también en la guía, el teatro tradicional, había incluso acrobacias, puedes ver...
Eso sí que no entendí, lo del el monólogo no lo entendí.
Pero mola mucho la experiencia, bueno, aquí hay diferencia de opiniones, a José no le gustó tanto, a mí sí que me gustó, os lo vamos a dejar en la guía y vosotros decidís. Pero es un poco ese contraste, ¿no?
Eso, es un teatro en el que entras y además no es que haya un horario, sino que tú accedes y entras y sales lo que quieras y puedes ver un rato a este... luego aparecen un par de señores haciendo acrobacias, o sea que bueno, puedes pasar la tarde entrando y saliendo, la calle está llena, es una calle chulísima, en la que hay bares, restaurantes, donde tapear en Japón, que de Japón se tapea.
Eso es lo que os iba a decir.
O sea, en Tokio, no en Japón.
Claro, junto a los neones, el teatro tradicional, por ejemplo, está en una calle llena de barecitos, que también nos vamos a guardar otra de esta misma zona preciosa, y son bares muy pequeños, eso sí que se parece mucho a las tascas españolas, donde la gente está sentada en un taburete o de pie, piden la barra, piden la bebida y una comida que sería similar a nuestras tapas, así pequeñita. Nos vais a perdonar los entendidos en Japón, porque lo explicamos de una manera muy Barrio Sésamo, todo
tiene su
nombre.
Cada cosa tiene su nombre, pero no tiene sentido volveros loco en la cabeza, con nombres en japonés. Pero
y os lo explicamos así todo, como
son
muy
pinchitos,
eso, muy
como
de andar
pinchitos morunos pequeños, en los que es
bueno,
lo que...
pinchitos morunos y de todo,
bueno,
son como
morunos,
tapas.
De todo, sí.
Claro.
Pinchitos.
Eso es, y entonces esos bares tradicionales donde están, claro, donde están las linternas así con las letras japonesas y al lado tienes una calle repleta de neones, es otra cosa muy, muy chula de este barrio que no podéis perderos. El templo, que decías tú que para llamarlo, para daros el nombre, José decía, bueno, recordamos Ozono y con eso nos vale, cuando grabamos las stories, en las stories lo tenéis todo.
Es un templo urbano, o sea, bueno, iba a decir urbano, está rodeado de rascacielos y nada, pues es un templo antiguo en el que pues que puedes visitar en el barrio de Shinjuku también, más allá del templo de Senyoji que vamos a hablar más adelante.
Eso es un poco el contraste, ¿no? De lo tradicional y lo moderno. Y hay otro punto que no podéis perderos, que es un mirador gratis. Nos ha recordado mucho a los que encuentras en Nueva York también, lo que pasa que en este aquí en Tokio no tienes que pagar nada. Está en el edificio gubernamental, la zona también está muy bien, es muy curiosa, con lo cual podéis aprovechar por lo menos un día en esta zona, de tal manera que durante el día vais al templo, vais al mirador. Si queréis, incluso el teatro tradicional tiene sesiones de mañana y de tarde, con lo cual también podríais ir por la mañana.
Podéis ir de tiendas.
Y de tiendas, de restaurantes, y luego por la noche aprovechar, por favor, esta zona
eso
para
es
el contraste Shinjuku, en cuanto se hace
Shinjuku
noche.
En cuanto a neones, lo mejor, evidentemente, claro, es de noche.
Sí, esta sería para nosotros la zona que en mayúsculas no podéis perderos, que da para un día o para dos, por lo menos, al menos un día entero. Y luego, otros sitios que tenéis que visitar sí o sí, el cruce más transitado del mundo. Estamos en la ciudad más poblada del mundo, pues a ver,
muy
tenía que haber un cruce.
De Shinjuku está Shibuya.
Eso es. Lo mismo, no es solo un paso de cebra, son varios y gente.
Cada la estación de Shibuya está al lado y claro, cuando bien sale la gente de los trenes, pues se concentra ahí, luego hay un montón de calles,
semáforo,
calles peatonales con muchísimas tiendas, centros comerciales, restaurantes, lo mismo, con muchos neones, y aquí lo que llama la atención es pues este cruce que es el más famoso del mundo.
Todo el mundo está parado en el semáforo de manera muy ordenada, nadie intenta cruzar en rojo, nadie, es que nadie intenta cruzar en
ni
rojo.
Ni se te ocurra.
Nada, no, pero es que no hay ni intentos, ni típico señor mayor que va y cruza en rojo como pasa en España. No, te esperas en el semáforo a que lo abran y en cuanto lo abran, ala, venga la marabunta, pero marabunta ordenada, o sea, no te empuja, no, tú vas ahí, todo es como que te...
Hay mucho respeto, además tú fíjate en un japonés, si te cruzas delante de él, se te va a hacer reverencias, te va a dejar pasar, o sea,
sí,
es una pasada.
No, y además eso, como que tú no molestes el paso ni que a ti te molesten, está todo muy organizado. En apariencia es muy caótico cuando lo ves, pero cuando lo cruzas y ves la cantidad de gente que es como hormigas alrededor, te das cuenta que dices, madre mía, la cantidad de gente que hay aquí, qué ordenado está. El cruce tenéis que verlo.
Eso
y
es.
Tenemos...
Y en esa placita, justo antes de cruzar, está Hachiko.
Sí, tenemos, lo que quería decir es que tenemos una guía de Shibuya directamente, del cruce y de la cantidad de sitios que podéis ver en esta zona. Pero tenemos también una guía específica de los distintos puntos donde podéis ver las mejores vistas del cruce.
Diferentes perspectivas.
Eso es.
Para ver el cruce de Shibuya. Dos edificios en el que hay que subir a lo mejor hasta la planta 10, 11 y tienes diferentes tomas de Shibuya.
Ese día os recomendamos de verdad que vistáis de un color muy llamativo y luego también, bueno, en general todos los días recomendamos zapato cómodo porque Tokio es una ciudad muy intensa, pero ese día para que se os pueda diferenciar en las fotos y para que si te pierdes digas ¿dónde está José? ¿Dónde está Eva? Pues allí.
Hombre, que se despiste uno del otro y claro, miras hacia atrás, no ves, y si vas de un color amarillo como va ahora mismo, claro, Eva, pues la vas a ver enseguida.
Importante. ¿Más cosas que ver en Shibuya? Pues mirad, también en la guía lo tenemos, hay centros comerciales con la última moda adolescente, pero no queda ahí, adolescente japonesa, o sea, flipad lo que es eso. Hay, por ejemplo, un centro comercial que se llama Shibuya 109, son varias plantas, creo recordar que 6 o 7, y en cada planta vas a flipar, porque los complementos, los trajes que tienen allí...
Bueno, el Shibuya 109 es para chicas.
Sí, sí, solo
eso
para chicas, solo.
Porque
sí,
luego
sí,
hay otro Shibuya 100, que se llama Magnet, está justo enfrente, Magnet, ese es solo de hombres.
Eso es. Entonces, centros comerciales, os dejamos en la guía también un centro comercial donde puedes ir a curiosear las tazas de váter, que a ver, que en otro sitio no lo haríamos, pero es que aquí en Japón es una curiosidad que mola mucho. Es un gran centro comercial y tienen de todo, entonces para ver los precios, para ver los distintos modelos, lo dejamos ahí como curiosidad que nos mola mucho. En la guía de Shibuya lo tenéis todo, en eso no hay pérdida, ¿eh? ¡Ay, Hachiko! Que se nos ha olvidado, que claro, lo has dicho tú y me he ido yo por los cerros de Úbeda.
Claro, hay que sacarse una foto con Hachiko, ¿eh? Ya que
¿y
estás
quién
en
es Hachiko? ¿Qué es Hachiko?
Hachiko es un perro.
A lo mejor
ha visto una peli en el que pues el perro acompañaba al dueño hasta la estación todos los días.
La peli es de Richard Gere, es muy americana.
Hay una japonesa, a lo mejor hay que ver la japonesa.
Claro, la historia es real y está basado en...
Todos
en
los días historia. Acompañaba a su dueño hasta la estación y hubo un día en el que el dueño no volvió. Bueno, hay que ver la película.
Bueno, pero les vamos a contar por qué está la estatua de Hachiko. El tema es que durante 9 años el perro estuvo en la estación esperando al dueño. Ya, hasta me emociono,
quedó,
¿no?
Pues eso, se quedó como una estatua.
Qué símbolo de lealtad y qué símbolo, pues eso, de un poco, ¿no? Yo creo que hasta la cultura japonesa. Entonces tienen allí una estatua, es un punto de encuentro, como Shibuya es tan loco, es un punto de encuentro que utilizan los japoneses y luego es un lugar muy turístico, verás una cola enorme de gente que se va a hacer la foto junto al perro porque, bueno, pues se ha convertido en un personaje popular y ahí tiene la referencia a la lealtad. Así que apuntad Hachiko también, pero bueno, lo dejamos todo en la guía, ¿eh?
Más sitios barrios que ver en Tokio. Asakusa.
Asakusa es otro barrio.
Eso es. Que se dice Asakusa o algo así. Bueno, lo escucharé. Sí. No se dice tú en japonés no vas a oír Asakusa.
Nosotros decimos Asakusa en perfecto castellano. No tiene nada que ver con el perfecto japonés.
Asakusa. Algo así. Bueno, y en este barrio está el templo más famoso, que es el templo de Senjoji.
Eso es. Es el templo, bueno, aparte de más famoso, es el más antiguo de Tokio.
El más espectacular también.
El más visitado, el más turístico, pero más allá del turismo, o sea, es el más visitado por los japoneses. Merece mucho la pena la visita, muchísimo. No dejéis de ir. Y nosotros...
Bueno, y es uno de los sitios en el que te puedes vestir también.
Ah, también.
Con el traje tradicional.
Es verdad, es verdad. Nosotros esta vez, mira, yo quería haberlo hecho, pero caía, o sea, ha llovido a cántaros el día que fuimos, lo podéis ver en nuestras Instagram Stories. Y entonces es verdad que incluso el color de los vídeos y de las fotos desmerece un poquito, pero en la guía tenemos las fotos de la primera vez que estuvimos allí, vais a ver el colorido que es brutal y luego el ritual que se hace allí, ¿no? Pues un poco preguntando a los dioses por la buena fortuna o pidiendo buena fortuna, pides un deseo realmente y es un ritual muy curioso que os explicamos también en la guía y que os explicamos en las
stories. Estoy viendo ahora mismo, mira. Había un papel en el suelo. Y uno de las personas que trabaja en el metro, que es un conductor de tren, tiene pinta, ha recogido el papel, lo ha retirado y lo ha puesto en una esquina ahí al final.
En un rinconcito, y es el único papel en la estación.
No vemos.
O sea, ¿quién ha sido el loco que ha tirado? ¡Ay, estoy viendo otro papel allí! ¿Quién ha sido el loco? ¿Quién es el loco? Como te vean que has tirado el papel. Y luego otra cosa, que eso también lo dejaremos en la guía de Japón. Por favor, yo les llamo los gendarmes. Los policías parecen un dibujo animado de cómo van vestidos. Pero venga,
los colores son muy chillones y dices, madre mía, parece.
No, azul marino con la gorra, la corbata.
Amarillos.
Con la cartera esa de cuero, esa cuadrada perfecta. Bueno, que nos desviamos del tema. Asakusa, el templo de Senyoji, de verdad, una visita muy, muy recomendable que no podéis perderos.
Tenemos una guía en la que, aparte del templo, luego también hay pasajes con centros comerciales, con tiendas, restaurantes, pues para que deis una vuelta por allí porque merece la pena.
Tenéis la zona de tiendas más antigua de Tokio, es un pasaje comercial que tú cuando lo lees o cuando nos escuches te imaginarás algo muy tradicional, pero no, son los típicos puestos, o sea, hoy por hoy se ha convertido en puestos súper turísticos donde tienes todo tipo de souvenirs. Eso sí, tienes mucho dulce típico japonés y tradicional para que puedas probar. Y luego en los alrededores del templo hay muchos pasajes que resultan muy curiosos, están cubiertos, con lo cual para un día de lluvia son perfectos, y allí tienes restaurantes y tiendas menos turísticas, aunque un poco turísticas, porque puedes encontrar una katana o las...
¿qué es lo que viste tú? Las estrellitas de los ninjas.
Eso, las estrellas ninjas.
Te puedes comprar un kimono, sí, unas chanclas japonesas.
Yo me antojé de un kimono, menos mal que luego no acabas comprando todo de lo que te antojas, porque esa es otra, ¿eh? Así que este es otro de los sitios, Asakusa, el templo y sus...
Asakusa.
Y sus templos así comerciales, que merecen mucho la pena.
Bueno, ahora a un barrio, el más futurista es el Tokio...
Es una isla, de hecho, una isla artificial que la crearon aquí los japos en Tokio, y se llama Odaiba. Yo creo que ahí lo hemos pronunciado bien, ¿no?
Pues ahí no,
¿te suena?
Ahí no hay pérdida.
José, como experto en castellano-japonés, yo le voy preguntando siempre. Odaiba, una isla artificial. ¿Qué tiene que ver allí? Bueno, pues realmente,
o sea,
como
hay
media...
Hay una playa, sí. Cada isla tiene una playa, pues hay una playa también en la que no te puedes bañar, pero que puedes pasear, te puedes tumbar, puedes hacer...
Además, no es que no te puedas bañar, es que no puedes hacer nada, porque vimos el cartel de todo lo que estaba prohibido y dijimos, ¿pero qué se puede hacer aquí? Nosotros lo que hicimos fue ver saltar los peces que estaban
de alegría,
ahí.
De alegría,
eran como sardinitas ahí que brillaban mogollón, y es que jamás he visto saltar tanto a un pez en el mar. Yo creo que estaban tan a sus anchas, porque en esa playa no se puede hacer nada, pues será de las pocas cosas que puedes ver cómo saltan los peces. Más puntos que te van a llamar la atención.
La
Estatua de la Libertad, pues sí, señores, la tiene aquí. Realmente es más chiquitita, es una réplica por el recordatorio, ¿no? En homenaje a la alianza japonesa y francesa, y entonces está aquí en Odaiba. Y luego tenéis un centro comercial genial para comer, porque en la planta baja tenéis un montón de restaurantes con comida típica japonesa, pero como comida rápida. Y justo
en la
fuera,
entrada te va a recibir,
te va a recibir,
lo vas a flipar.
¿Qué vas a flipar?
Un
eso
robot,
es,
no sé cuánto me dirá, pero
es inmenso, un robot inmenso, gigante.
Es como los Transformers que has visto en las pelis.
Cuando
pues
éramos
eso,
pequeños.
Es.
Pues gigante, ahí en una pequeña placita junto al centro comercial, y hace un espectáculo a determinadas horas. Que bueno,
un
a
poco
ver,
soso, como los japoneses.
Sí, bastante soso. Hemos de decir, ayer llegamos justo a la hora y esperando ahí, empieza en punto, imaginaros. Mueve dos antenas, enciende una luz y en bajito, porque digo, por favor, aquí falta un poco de salsa, un poco de sonido más alto. Hace y ya. Pero bueno, aún así es curioso, y sobre todo ver lo que es el robot en sí merece mucho la pena, ¿eh? Eso es otra de las cosas que hacer aquí en Odaiba. Y más, bueno, os vamos a contar un poquito también tiempos, ¿eh? En el caso de Asakusa, el templo, media mañana estaría bien. En el caso de Odaiba, media mañana estaría bien. Mejor media tarde, porque el atardecer es más chulo. Nosotros lo que hemos hecho en este segundo viaje es volver a los sitios donde habíamos estado de noche, pues volver ahora de día para saber cuándo recomendároslo. Y por ejemplo, el cruce de Shibuya, pues estuvimos de noche y de día es muy guay. Los dos momentos.
Shinjuku es el sitio que hay que estar un día entero.
Sí, tanto mañana
incluso
como tarde.
Incluso a lo mejor día y medio, diría
la
yo.
La zona que os decía, para que podáis ir al mirador durante el día y al templo, y luego por la noche los neones. Asakusa, mejor de día, por la mañana, ¿vale? El templo, la zona del templo. Odaiba, mejor por la tarde, mediodía, el atardecer. Y para terminar también, la
torre...
Porque
al lado de Odaiba, cuando vienes de vuelta en el tren, justo al lado llegas a la estación de Shinbashi, y ahí mismo, o sea, ahí mismo, nosotros fuimos caminando y tardamos 15 minutos, 20 minutos,
20.
Caminando hasta la Torre de Tokio.
Me da cosa que os podamos atrullar. Sabemos que estáis escuchando,
pero bueno,
este podcast según estáis duchando, según estáis en el coche. No toméis notas, de verdad. Vamos repitiendo nombres, pero luego toda la información la tenéis muy bien estructurada en las guías. Aquí lo que hacemos es describiros todo, entonces no os agobiéis por eso. La Torre de Tokio, el barrio Shinbashi, es donde llegamos nosotros a la estación de metro, y es como parar en Manhattan Sur. Es como yo qué sé, como Wall Street, ¿no? Rascacielos nuevos, brillantes, una zona impoluta que nos recordó un montón eso al sur de Manhattan, y bueno, con algunas
como con puentecitos, tipo como el High Line de Nueva York, en el que vas caminando, vas cruzando, vas viendo los rascacielos, vas viendo cosillas, como aquel reloj que vimos.
Claro, muy brillante todo, muy nuevo, y luego con algunas cosas que por mucho que se parezca a Manhattan, en Manhattan no tienen, como que es que en un edificio encuentres un reloj enorme, así una estructura inmensa, estilo Alicia en el País de las Maravillas, y está en el edificio de Nippon TV. Entonces, bueno, siempre te puedes recordar, pero no se parece a lo que has visto, te lo aseguramos, porque Tokio es muy auténtico. Y la Torre de Tokio, pues te va a recordar a la Torre Eiffel, porque de hecho es una réplica.
¿Otra
pero
réplica?
Una réplica japonesa, pero es más pequeñita, mide 332 metros, hoy por hoy es 100% turística, de hecho se mantiene por el turismo y por el alquiler de la antena. En este caso está en color naranja y blanco
para que se vea, para que no se estrelle ningún avión,
claro, por temas de regulación aérea, de normativa aérea.
Y bueno, y merece la pena pues subir, pues para hacer un poco las vistas, la panorámica de la ciudad, porque desde ahí por ejemplo se ve Odaiba, toda la isla. En cambio, desde el edificio gubernamental que dijimos antes, pues desde ahí no vas a verlo, pero bueno, son diferentes tomas que merece la pena. El edificio del gobierno era gratuito, este valía ¿cuánto? 10 euros.
Hay dos miradores, uno
vale
de ellos está...
Vale mil y pico yenes, merece la pena.
Sí, uno está a 150 metros, es al que nosotros subimos, y hay otro mirador a 250 metros. El más alto es un poquito más caro, y siempre os contamos, ¿merece la pena, no merece la pena? Pues ya sabéis que cada uno somos un mundo, nosotros os damos nuestra opinión, y creemos que sí merece la pena, aunque hayáis subido al otro mirador, las vistas son diferentes, y luego, bueno, pues la sensación, ¿no?, de subir ahí a la Torre Eiffel japonesa, que mola mucho. Pues estos serían para nosotros los puntos básicos para visitar en Tokio.
Para estar en Tokio unos 5 días, que es el tiempo así más o menos que está, pues bien, para visitar la ciudad.
Eso es. Os vamos a contar cómo organizar el viaje a Tokio, días necesarios y mucho más.
Venga.
Vamos allá. ¿Cómo organizar un viaje a Tokio? La parte organizó.
Bueno, pues nada, vamos a contaros un poquillo lo que hemos hecho nosotros.
Ahora ese señor, el ruido que está haciendo con la maleta, loco, anda aquí en la estación.
Ese le van a detener en breve.
Calla, que ahí vienen los gendarmes.
Bueno, empezamos con el vuelo. La parte en la que actualmente pues cuesta más, bueno, antes también, pero ahora es que es un poco más exagerado.
Es brutalmente caro. A ver, también queremos, esto siempre insistimos mucho, el podcast, por ejemplo, de Nueva York tuvimos que actualizarlo porque en ese momento decíamos que los vuelos estaban muy baratos, ahora están muy caros, entonces no lo toméis como referencia. Dentro de organizotuviaje.com tenemos una sección que pone las mejores webs para viajar por libre y ahí tenéis la web que nosotros utilizamos.
Hay un buscador, eso es, en el que metes fechas, te dicen precios, compañías, escalas y demás.
Eso es. Nosotros estamos grabando en un momento en el que están muy caros, pero posiblemente vosotros lo escuchéis en un momento en que sea regularizado o estén baratos.
¿Bajarán los precios de los vuelos? No lo sé, no creo, pero bueno.
Bueno, sí, nunca se sabe, yo qué sé.
Hace unos años podías venir a Tokio por 600 euros, ahora...
Antes de la pandemia.
Ahora mismo pues está entre los 800 y 1000 euros.
Pensad, por otro lado, que Japón ha estado cerrado 3 años, que como quien dice está recién abierto. Por eso insistimos mucho en que no toméis de referencia los precios que os decimos. Por fin, mirarlo siempre en organizotuviaje.com, mejor web para viajar por tu cuenta.
Pero bueno, más allá de los vuelos, hemos de decir que el alojamiento es... Bueno, la vida en general, sí. El comer es... Es que es más barato que en nuestra ciudad de Valladolid. Comemos más barato que en Valladolid. El alojamiento, pues nosotros hemos alojado en Shinjuku, en el centro, por este hotel tradicional. Me parece que eran 70 euros la noche. Habitación privada, con baño privado.
Los precios cambiarán, pero la media y la sensación del viaje anterior, hace 5 años prepandemia, fue la misma. Joder, si esto es barato, barato entre comillas. Lógicamente estás de viaje y lógicamente tienes gastos, pero comer es más barato que en España cuando comes fuera de casa. El alojamiento es al precio español. Entonces sorprende como tienes la idea de que el vuelo es caro y que Japón es caro y hace años era carísimo, pues que sepáis que ahora es un viaje bastante más asequible en ese sentido.
Es que España se ha vuelto loco, se han vuelto locos en España. Bueno, ¿qué más? Ya tenemos el alojamiento. Bueno, recomendamos alojaros en el centro, porque luego al final el transporte no es que sea caro, pero bueno, si te ahorras del dinero y puedes ir caminando o tener cerca o a pocas paradas el tema de moverte, porque una cosa que no hemos dicho es que el metro de Tokio, tú vas a ver un mapa alucinante, porque es una ciudad con 39 millones, pues ya ves cuántas líneas, trenes, Hay,
o sea,
pues
cuando
eso.
Lo ves por primera vez empiezan a sacarte las gotas así de sudor. De madre mía. Y como encima tengas la mala suerte de ver el mapa solo en japonés, porque algunos están en japonés y en inglés, ya dices, mira, yo me cojo un taxi, me muevo en taxi porque esto es imposible. Pero no, no, es de los metros más sencillos del mundo, os lo juramos. Parece mentira, pero todo es lógico aquí.
Tienes que ver. Tienes que mirar el mapa, llevarlo, descargarlo, llevarlo encima, y si no lo ves, cuando vayas a las maquinillas para sacar el ticket, vas a ver el mapa y vas a ver un número en cada estación. Pues ese es el precio que vas a pagar por ir hasta allí. Y lo que vas a pagar, lo que vas a hacer en la maquinilla es pagar por el precio, es decir, 180, 200, 300 yenes, pues eso es lo que tienes que marcar, y te va a dar un ticket por ese valor y que te va a llevar a esta estación. Si te bajas en otra, pues a lo mejor no te van a dejar salir y tienes que pagar la diferencia.
Eso es. Pensad que hacen el cálculo desde el punto en el que tú sales, la estación de metro en la que tú estás, al destino al que vas. Y entonces en la estación de metro donde estás sacando el ticket en ese momento, te calculan y te dicen, vale, pues ir a la Tokyo Station ahora mismo te cuesta 280. Tú metes 280 o más y luego te da el cambio, ¿no? Se puede pagar en efectivo, se puede pagar con tarjeta. Hay una tarjeta incluso de transporte aquí.
La Suica, que si vas a usar mucho el metro, pues sí que merece la pena, porque es como una tarjeta de prepago que la vas recargando y la vas, y la, pues vas gastando el dinero y ya está.
Si merece la pena o no, pues haz un poco el cálculo de dónde estás tú alojado y lo que vas a moverte. Nosotros, por ejemplo, hemos estado alojados en Shinjuku, hemos visitado los barrios que os hemos dicho y no hemos llegado a sacar la tarjeta, sino cada ticket individualmente, cada vez que nos hemos movido. Los precios son justos, no son caros, y los trayectos, claro, en metro, imaginaros, en una ciudad tan inmensa son necesarios. Y aún así, otra cosa a tener en cuenta es que andas muchísimo. Vuelve a ser un poco lo mismo que Nueva York, ¿no? Aunque te muevas en metro, pues al final vas a hacer, ¿cuánto estamos haciendo de media? 20, 25 mil pasos diarios, andas un montón. Comemos muy sano y andamos mucho.
Vamos a volver a casa, eso es, con la operación bikini ya hecha. A ver, seguimos. Entonces, ya tenemos el alojamiento, el vuelo, actividades. Pues hombre, si quieres hacer algún tour en español en Tokio, es caro. Pero sí que alguna cosilla, como algún free tour en español, por ejemplo, en el barrio de Asakusa, para ver el templo de Senjoji. Nosotros lo tenemos en la guía. Luego también puedes hacer alguna excursión, por ejemplo, a Monte Fuji, que puedes ir, que te lleven con un guía en español. Son cosas puntuales, pero el resto de cosas va a ser la mayor parte todo en inglés.
Y, a ver, tema importante, la mayoría de las cosas son gratuitas. En el fondo, Tokio es andar, conocer, pero siempre decimos, todo lo que se haga con un guía es un plus. ¿Qué pasa? Que como no hay mucha oferta en español, nosotros en las guías tenemos los enlaces a la web que nosotros utilizamos, entonces como no hay mucho en español, es muy importante reservar con antelación, porque enseguida vuela, sobre todo eso, en las actividades, a lo mejor fritura, hay muy poquita oferta, pero bueno, sí que hay, entonces reservarlo con mucha antelación, porque si esperáis a estar aquí, no vais a poder hacerlo. Eso es muy importante, ¿vale? Porque no hay mucha oferta en español, y si no, pues será en inglés, pero en cualquier caso sí que os recomendamos siempre reservar las actividades que queráis en eso, con antelación. Nosotros en las guías las tenemos todas.
Perfecto. Tarjeta de internet. Pues nosotros ahora mismo estamos con una tarjeta que hemos traído y la verdad que funciona bien. Pues es que es muy importante, pues sobre todo para manejarte con Google Maps por la ciudad, porque bueno, es que
bueno, igual
es que
cuando
es
escuchéis este podcast,
es
ya la inteligencia artificial os lleva directamente de la mano, no
os lleva,
sabemos.
Os lleva en volandas.
Hay puntos que son como las cabinas españolas, además donde viene la palabra wifi muy bien identificada en inglés, y entonces si paráis ahí vais a tener wifi gratuito, pero ¿qué pasa? Que no hay muchas, con lo cual lo suyo para poderos mover es tener internet en vuestro propio teléfono en todo momento y para que sea ágil el tema. Y luego sí que es verdad que como que en todos los sitios, en los centros comerciales, en los puntos más turísticos y que visitamos normalmente, hay wifi, pero no siempre funciona.
Yo veo
bien.
Más cómodo, sí. Llevarlos, que tampoco es, no es cara, ni mucho no. Menos una tarjeta de datos, o sea que es que, y luego aquí para manejarte con el tema del idioma también, con los simbolitos, que a lo mejor incluso no te apañas.
Sí, muy importante, tener internet en todo momento, súper importante en Tokio, ¿eh?
Otra cosa importante es venir con una tarjeta para pagar cosas en Tokio. Ya nosotros en este viaje
para
ya hemos
comprar,
visto
para
hacer pagos, para hacer compras. En este viaje hemos visto ya mucho, la mayor parte, es que yo creo que hemos pagado muchísimos sitios, la mayor parte de los sitios todo con tarjeta.
Hemos cambiado
euros. El cambio es buenísimo, tanto, a lo mejor en el aeropuerto es un pelín peor, pero bueno, puedes traer dinero también y hacer y cambiar en hay casas de cambio por la ciudad y demás.
Chicos, esto es otro de esos datos que no están actualizados, me refiero, ahora el cambio es bueno, igual cuando escuchéis este podcast dentro de 3 años el cambio es malo, sabéis cómo están las cosas y cambian mucho, pero sí que es verdad que podéis traer efectivo y aquí hay casas de cambio, funcionan perfectamente, pero también por otro lado podéis pagar con tarjeta porque en todos los sitios la admiten y una cosa muy importante es que no podéis utilizar una tarjeta internacional en cualquier cajero, en la guía también os lo vamos a dejar, hay determinados cajeros como el 7 Bank, que es como del 7-Eleven, donde sí podéis utilizarla, son 3 tipos de cajeros actualmente en los que podéis utilizar la tarjeta para sacar dinero.
Hay tanto la tarjeta de datos como la tarjeta de para pagar, os remitimos a las webs que tenemos publicadas, webs, las mejores webs para organizar viajes, para viajar barato. Ahí las tenemos, las que vamos usando en cada momento, que vemos mejores y demás.
Las que tienen menos comisiones, para que todo eso lo tengáis también, el dato útil.
¿Qué más? El JR Pass. Eso es
el famoso JR Pass.
Que todo el mundo te dice, ya hay que comprar el JR Pass.
Pero merece la pena el JR Pass.
Es que cuesta una pasta, una semana te cuesta casi 300 euros.
Tiene por qué merecer la pena.
Eso es. Nosotros, por ejemplo, en este caso vamos a estar aquí 15 días y el único viaje largo en tren, que también lo puedes hacer en avión, es el que vamos a hacer entre Tokio y Osaka, porque luego de Osaka, Nara, Kobe, que vamos a otros sitios que vamos a conocer, son importes pequeños y son trayectos cortos. O sea que, ponemos un ejemplo, Tokio-Osaka vale 100 euros, el JR Pass vale casi 300. Tienes que usar muchísimo el tren para que te compense.
Si vas a hacer una ruta en la que los trayectos en tren tú veas que compensa el pass, vale. Pero si vas a hacer, por ejemplo, la típica ruta que hacemos la mayoría de la gente, que es Tokio-Osaka-Kioto, pues es muy posible que no. Nosotros en el viaje anterior estuvimos en la zona de Wakayama, ya os lo contaremos en el post de Japón.
Que está al lado de Osaka.
Esta vez vamos a visitar Kobe y aún así, ni en el viaje anterior ni en este, nos ha merecido la pena. Entonces eso es muy importante que vosotros valoréis qué ruta vais a hacer por el país y en el podcast de todas maneras os lo contaremos también. Más
Perfecto,
cosillas.
¿Qué más cosas? Pues ya está, yo creo que hemos terminado.
Yo creo que con esto tenemos el viaje organizado.
Porque hemos hablado ya de la tarjeta suica del metro.
Hemos cumplido el guión, el viaje organizado, sí señor.
Pues nosotros ahora mismo estamos en la estación, como hemos dicho, en Tokyo Station, y nos vamos a ir hasta Osaka en un tren Shinkansen, que son es lo más top, los trenes más rápidos del mundo, los más espectaculares.
Y
así
estará
que
limpio, impoluto,
estará
todo.
Estará limpiuco, seguro.
Venga, limpiuco, limpiuco. Y silencioso, silencioso.
Seguro también.
Vamos a hacer la maleta.
Venga. ¿Qué metemos en la maleta para visitar Tokio? A ver, para viajar a Tokio.
Maleta para viajar a Tokio. Pues deja todo el espacio que puedas porque aquí las opciones de compras, las curiosidades que vas a encontrar son infinitas. Y muy importante, mira las previsiones del tiempo porque según la estación del año en la que vengas, varía mucho. El invierno es muy frío, se habla mucho del frío en Nueva York porque parece que mucha gente viaja allí y lo asimilamos a esas nevadas, bueno, pero aquí hace un frío enorme en invierno.
Eso, estamos más o menos a la misma altura de Nueva York y el tiempo es similar. Estamos ahora nosotros en primavera y nos han caído algunas, hemos visto un poco las 4 estaciones sin pasar frío, pero nosotros, si está llovido, sale el sol, te asfixias.
Ahora, estos días que estamos aquí, lo que dice José, en primavera, hemos vivido las 4 estaciones. Yo voy con la mochila donde llevo el plumas, voy manga corta por debajo, me pongo algo en el cuello si veo qué tal, entonces varía mucho el tiempo, por eso es muy importante que miréis las previsiones, ¿vale? Lo más importante, zapato súper cómodo, lo que hemos dicho antes, súper cómodo, vais a andar muchísimo y sobre todo tampoco os preocupéis si se os olvida algo porque aquí se puede comprar de todo, que será muy diferente, que será muy curioso, pues seguro, pero aquí tienes de todo, así que no es necesario mucho más. Muy importante, eso sí, por favor, que no se nos olvide el seguro de viaje imprescindible siempre en la maleta a la hora de organizar un viaje a Tokio, a Japón y a cualquier parte
Tokio
del mundo.
O Japón es de los países también más caros
en cuanto a salud, imprevistos que puedan surgir en ese sentido, así que es súper importante el seguro de viaje. Os diríamos que es el zapato cómodo y el seguro de viaje, lo más importante que tenéis que meter en la maleta, todo lo demás es prescindible.
Y la tarjeta de datos.
La tarjeta de datos, porque incluso en el hotel, ayer estuvimos en otro hotel diferente y nos dejaron, o sea, te dejan el pijama, no es que nos lo dejasen a nosotros. Aquí
bueno,
está todo pensado.
Y ya el tema de cosméticos y geles, jabones.
En el propio hotel.
Champú. Bueno,
claro,
bueno,
entonces todo está pensado, son muy hospitalarios, en los hoteles todo está pensado para que aunque no traigas algo en la maleta, ellos lo tienen para ti. No es necesario
hasta el paraguas, que nosotros en el hotel el día que llovía, tienen paraguas,
bueno,
en la entrada.
Bueno, a ver, eso en España también lo hacen, pero ¿ah, aquí sí? Es como... Sí, pero aquí... Bueno, os diremos...
A mí nunca me lo
han ofrecido. Joder, igual no llovía. Que os diremos que esto es un poco así de venenillo, pero yo vi un paraguas perfecto al lado, lo colocaron al lado de una papelera, y entonces estábamos allí en Odaiba, se estaba poniendo negro, negro, negro el cielo, y yo veía que ese paraguas no era de nadie. Lo cogí y estaba en perfecto estado, lo utilizamos
y lo volvimos a dejar,
lo volvimos a dejar en otra papelera. O sea, es que la gente es así de cívica y vas a encontrar todo lo que necesitas sin necesidad de que lo lleves en la maleta, incluso a ese nivel. Muy importante también, sobre todo para las chicas, aquí se pueden comprar en Tokio cosméticos muy baratos. En las compras tened en cuenta que funciona el tax free para los extranjeros, entonces tú cuando haces una compra superior a 5.000, o dependiendo del establecimiento, a veces hacen que 5.000 yenes, perdón, que según el establecimiento te pueden poner una cantidad superior. Por ejemplo, en Uniqlo pues a partir de 5.500 yenes, en otro centro comercial puede ser a partir de 6.000 yenes, pero cuando superas esa cantidad en un establecimiento a lo largo del día, tú, por ejemplo, vas a Uniqlo, te haces una compra de 5.500 yenes, cuando pasas por caja, en ese mismo momento, no después, tienes que enseñar el pasaporte y te van a cobrar un 10% menos, porque es tax free, entonces no te cobran ese 10% de tasas. Con lo cual, a la hora de comprar, muy importante, los cosméticos aquí, chicas, son buenísimos y genial de precio, y encima se aplica el tax free, con lo cual todavía te salen más baratos. Así que,
maleta vacía,
maleta resumida. El seguro de viaje, que no ocupa nada, playeros o, vamos, zapatos súper cómodos para andar por la ciudad y mucho espacio para las compras. Y con esto nos despedimos de Tokio. ¡Vamos, que tenemos que coger el tren a Osaka! Esperamos que os haya gustado este podcast y nos encontramos, nos escuchamos en el siguiente. ¡Buen viaje!
¡Chao!
¡Chao! Recuerda que toda la información de lo que recogemos en este podcast lo tienes en las guías de viaje de nuestra web organizotuviaje.com, y si quieres viajar todos los días,
pues nos tienes en redes sociales buscando @organizotuviaje, tanto en Facebook, Twitter, Pinterest, TikTok,
YouTube, estamos en las principales redes sociales. Así que cuando quieras volvemos a viajar juntos. Pero antes de nada, si te ha gustado este podcast,
comparte.
Venga, dale. Comparte y dale a los corazones, a las estrellitas de la plataforma donde lo estés escuchando, pon tu valoración, que nos ayuda un montón y a ti no te cuesta nada, para que estos podcasts sigan creciendo. Nos vemos en el siguiente viaje.